para vos, Carlos, para los compañeros del panel y para la audiencia.
Doctor, recién hablábamos con la directora médica del Hospital Nacional de Itaguaí, decía ella, a nosotros los fines de semana se nos complica más la situación. Ustedes viven complicados permanentemente porque están en una zona donde lastimosamente la gente no se cuida, no hay control y los accidentes no paran.
No, de hecho, nosotros somos un hospital de referencia nacional en la atención del trauma. Probablemente en el cono sur no hay un hospital así que tenga hospital de trauma como nombre y dentro del objeto de gasto que destina el presupuesto general a través del Ministerio de Salud Pública. Es decir que es nuestra obligación asistir a los pacientes que tienen algún tipo de traumatismo, ya sea en el trabajo, en la calle, en el deportivo, o de los siniestros viales, y por supuesto las agresiones por la violencia civil que ha recrudecido en los últimos tiempos, incluyendo las agresiones intrafamiliares. Sin olvidar que nuestro mayor porcentaje de usuarios en cuanto a las víctimas de siniestros viales son las víctimas de accidentes en motos.
¿Accidentes en moto?
Así mismo, y los viernes, sábado y domingo siempre es nuestro día rojo, ¿verdad? Hoy es nuestro día rojo, mañana y el domingo. Y los feriados largos también, de hecho, aumenta eso por el hecho de que la gente se moviliza dentro del ejercicio de su libertad plena y, por supuesto, siempre va con el aditivo de algún estimulante para aumentar su alegría, y tampoco desconocemos que en los últimos tiempos mucha gente, debido a la insatisfacción de sus necesidades, a lo mejor pérdida de trabajo, aumentó ese tejido social descompuesto y que realmente lo expresa en mayor violencia. Y aquí no hay ninguna diferencia de qué estrato social vienen, porque definitivamente la situación es así, las estadísticas, los números nos mienten y es lo que tenemos actualmente, Carlos.
Ahora, ¿cómo están en ocupación, doctor, de salas?
Ocupación de salas, nosotros estamos permanentemente llenos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el habitáculo de urgencia, el box de urgencia, donde asistimos en dos grupos a los pacientes, un grupo de pacientes de trauma en general que necesitan asistencia en multiorgánico, tenemos 19 boxes, y tenemos el otro grupo que son asistidos los pacientes exclusivamente de traumatología, es decir, fracturas óseas que no requieren atención de asistencia respiratoria o algún otro tipo de situación. Y permanentemente nosotros estamos con los boxes ocupados, donde tenemos 19 lugares para asistirlos en forma normal, sin ningún esfuerzo. Aparte de eso, tenemos pacientes en los pasillos y también la sala de pediatría de la urgencia, donde tenemos 8 camitas. Últimamente está sobrepasada. La semana pasada, como 5 pacientes fuera de esos 8 estaban en los pasillos, también los menores. Y es una situación crítica. Son 21 camas de adultos llenos. Tenemos 8 camas de terapia en niños lleno también, y las 4 camas de reanimación normalmente está completo. Y también el hospital de trauma, históricamente de hace tiempo, tenemos nosotros los fines de semana pacientes que vienen con un politraumatismo, entre ellos traumatismos graves, que a veces operamos y queda convertido ese quirófano en terapia intensiva, debido a que a veces el movimiento de camas de la terapia nos está todavía en condiciones de tener una cama fuera del quirófano. Por lo menos esta semana no fue esa la situación, pero es habitual en otros tiempos. Y como tenemos 2 quirófanos en urgencia, 5 en programados, 7 quirófanos, con que 2 de ellos, muchas veces 3, sean utilizados como terapia intensiva, te limita la realización de cirugías programadas, porque esos quirófanos representan por lo menos 3 a 5 cirugías día, y sobre todo se perjudica a la gente que está en lista de espera, que no son menos de 300 en este momento.
Doctor Salía, muy buenos días, doctor. José Rojas te saluda. Decime, la liberación de las fases, ¿agravó la situación, digamos, o retornó a la normalidad del hospital del trauma?
Mira, hicimos un trabajo estadístico del cierre del año 2020 y efectuando los meses de abril y mayo, que fueron los meses en el cual trabajamos con un 80% de utilización de los servicios del hospital de trauma, el resto del tiempo fue siempre a barco lleno. Así es la palabra completa. No sé, ustedes viajaron aguas arriba, aguas abajo con barco en el río Paraguay. Y ustedes saben, el barco lleno es con hamaca en los pasillos.
Y así más o menos para verificar trauma, ¿verdad?
Así mismo es. Esa es misma la situación.
Y con mucha menos mal, perdón.
Menos mal que, digamos, en ese tiempo, acuérdate que nosotros estamos en pandemia, el hospital no es referencia de atención a COVID, pero la población sana permanentemente pueden ser portadores sanos y tuvimos que recurrir a limitar, espaciar. Acuérdate que tenemos una sola arquitectura y el circuito de pacientes, no podemos hacer una diferenciación porque tenemos una sola zona, un solo ambiente de imágenes, un solo ambiente de urgencias. Entonces, el esfuerzo que hacen los compañeros de control epidemiológico, la gente de enfermería que clasifican e interactúan, los médicos, no nos falta equipos de protección personal, pero realmente ese esfuerzo igual permea. ¿Por qué? Porque en la pandemia no exceptúa ningún espacio libre del planeta Tierra. Entonces, con todo eso, y quería compartir contigo que tuvimos 329 compañeros o población de los 1.600 funcionarios afectados de alguna manera, o sea, que se enfermaban de COVID. 133 enfermeras, 87 médicos, 5 cirujanos maxilofaciales, 8 anestesistas, 3 nutricionistas, 3 mozas, distribuidora de alimentos, laboratorio técnico 5, fisioterapia 5, limpieza 9, portería 7, administrativo 34, servicio social 4, transportador de pacientes, o sea, camilleros 3, lavandería y costura 5, mantenimiento 4, farmacia 10 e imágenes 4. Son 329, es decir, que pasamos el 20% de nuestra población de trabajadores ya estuvo con COVID. Y de los pacientes que de alguna forma dentro de la internación se descubrió hisopado mediante, cosa que a todos los que pasan a internado le hisopamos, solamente 72 pacientes son los que diagnosticamos acá con COVID, y por supuesto esos se fueron a cuarentena a sus lugares de trabajo, o en el caso que sean muy graves, fueron trasladados a otros lugares, o definitivamente igual en urgencias se les trató. Son 72 pacientes lo que fueron impactados por este mal. Y realmente en ese aspecto yo digo, Carlos, tuvimos que aplicar una disciplina espartana, es decir, el lavado de manos, el distanciamiento dentro de la posibilidad de poder, y el uso de tapabocas obligatorio. Realmente es una cuestión de guerra, y en la guerra tenemos que ser disciplinados. El ser disciplinado, por lo menos en cuanto a el personal de salud se refiere, Carlos, muchos de nuestros compañeros trabajan en otros lugares, pero no, en el hospital probablemente sea uno de los lugares donde menos nos contagiamos. Nosotros los médicos, los trabajadores en general, nos contagiamos igual que el resto de la población. En la canchita, en el supermercado, nos contagiamos a lo mejor en los encuentros sociales. Y en ese aspecto es lo que hay que aclarar, que probablemente en el lugar donde vos tengas así una disciplina espartana, ojalá pudiéramos transportar esa disciplina espartana al resto de las comunidades de la nación, porque entonces vamos a disminuir el contagio.
Doctor, la atención cuando cae un paciente, digamos, por un accidente de tránsito o choque de moto, una cosa así, el trabajo, los profesionales tienen el mismo esquema de bioseguridad para que tienen los hospitales de referencia al COVID.
Nosotros, cuando ya empezaban a aparecer los primeros casos en el 2019, al final del 2019 en Wuhan, nosotros somos parte de la Sociedad Panamericana de Trauma. Tenemos teleconferencias regularmente por cuestiones de discusiones científicas semanalmente y a veces bisemanalmente. Nos preparamos y el jefe de unidades de urgencia del Hospital de Trauma, doctor Alfredo Chivite, con su equipo completo, ellos vaciamos una sala que era antiguamente la sala de reanimación, donde hay espacio suficiente para tener dos camillas, donde colegas nuestros, digamos, entrenados, con enfermeros entrenados varias veces haciendo escenarios simulacros, ellos, los que más están capacitados, están en situación de proceder a la intubación orotraqueal, es decir, en el lugar donde más se producen aerosoles, es cuando uno procede a la manipulación de las vías aéreas. Entonces, personas dentro del sistema de guardia están para eso, entonces eso para minimizar la posibilidad de contagio. En ese espacio, y una vez que pasan los voces, realmente cuando hay una aglomeración de pacientes, siempre aumenta más esa posibilidad, porque acuérdate que uno respira, por más que vos le pongas tapabocas a los pacientes, de repente puede haber una tos, puede haber un estornudo de un paciente que muchas veces decimos, no, es alergia nomás. Claro que existe esa posibilidad también de contagio en ese ambiente.
Doctor, agradeciendo siempre la gentileza, quiero repetir esto. ¿Cuántos funcionarios en total tiene el hospital?
1.600 funcionarios tiene el hospital, con algunas colitas hacia arriba. Y de eso 329
dieron
funcionarios
COVID.
Son los que ya tuvieron la enfermedad. Y desgraciadamente dentro de eso no podemos olvidarle al compañero Gustavo Brito, traumatólogo itacareyense que estaba su servicio acá en la urgencia y que falleció. Sí. Realmente es el único colega que acá nos dejó y realmente lamentamos mucho. Pero estamos en la pandemia, como te digo.
Sí, señor. Y una cuestión, pues usted dice, nosotros estamos generalmente llenos en todos los ámbitos, pero no colapsa.
A veces el expuesto, Carlos, el paraguayo, ya te digo ya, el barco, agua arriba, agua abajo. A veces, bueno, poner una hamaca en el pasillo, y bueno, nosotros solemos poner camilla en los pasillos. La vez pasada, el viernes pasado, cuando empezó la manifestación ciudadana, nosotros teníamos camillas preparadas en los pasillos por si había una contingencia grande o de demanda de los servicios de urgencia. Nos ingeniamos. Hay que sacarle el sombrero a cada funcionario del hospital, sí. Desde el camillero hasta el último cirujano. De hecho, es nuestra carta de presentación los compañeros que están en la misión.
Eso es cierto, y justamente quería cerrar con esto, valorando cómo con limitaciones y con necesidades hacen el máximo esfuerzo para encontrar solución y salida a cada una de las situaciones que se les presenta, doctor. Así que usted mejor que nadie sabe, y como director no es que pretende tapar o que no se conozca, sino que acompaña las peticiones que se hacen permanentemente. Hace poco nos enteramos que hicieron con un taladro algún tipo de intervención y de una u otra manera sirve para salvar o para tratar de recuperar. Y a propósito, recuerdo que ese taladro se utilizó con aquel joven que tuvo el accidente aéreo y que a lo mejor usted tiene algún dato que nos pueda contar cómo va la recuperación de este...
caso del joven, sí. El joven, él está con apertura ocular espontánea, tiene movimientos espontáneos en los cuatro miembros, más eso, comunicación... todavía no tenemos con él. Él está todavía con un rasgo de comunicación muy bajo, pero está descomplejizado, es decir que desde el punto de vista, él está con una traqueostomía, él está sin el apoyo del respirador, respira espontáneamente, y la apertura ocular, que serían los dos puntos positivos que tenía. Eso es lo que tenemos por el momento. Las causas de fiebre que siempre ocurre en un paciente que permanece en terapia intensiva, se los trata con antibióticos dirigidos, y él está respondiendo a eso.
Y por último, ¿y hay gente, doctor, que está en coma, que no se recupera hace tanto, bastante tiempo o no?
Y tenemos pacientes dinámicos, en la cuestión de la terapia. Uh-huh. La permanencia en terapia, el promedio acá es de 9.5 días a 13 a 14 días, en el promedio más largo. De hecho, esa variable siempre, de repente hay personas que están un mes por múltiples situaciones, y en la sala de neuritos siempre, donde están los pacientes que tienen algún tipo de comunicación mínima con los que les rodeamos, como siempre digo, lamentamos muchísimo, porque hay muchos motociclistas a cabeza pelada que se accidentan, que vienen acá, se hace todo el esfuerzo para mantenerlos vivos, y muchas veces al salir de la terapia intensiva, el único medio de comunicación con su mamá o con su papá o con sus seres queridos es un parpadeo, tal vez una movida de dedo cuando escucha algún sonido familiar, desgraciadamente. Y sí, terminan yéndose así a poco, porque muchos de ellos mueren dentro de los 3 meses.
Qué fuerte, doctor, qué fuerte.
Doctor, ¿es elevado el nivel de óbito ahí en el hospital? Ay, pero dentro del hospital.
Nosotros dentro del hospital en el 2019, sobre 116.000 pacientes que asistimos, tuvimos 396 pacientes fallecidos. El año pasado, 77.168 pacientes asistidos, tuvimos 174 pacientes fallecidos. No es alto teniendo en cuenta la gravedad con que vienen los pacientes. Sobre todo, yo hice un informe, y bueno, le adelanto, que he compartido, ha pedido la Comisión Permanente del Parlamento, pidieron un informe sobre exclusivamente cantidad de pacientes asistidos por accidentes de motos en urgencia en el hospital. En el 2019 tuvimos 11.231 motociclistas asistidos, y en el año 2020 tuvimos 9.944 pacientes asistidos. Ellos pidieron que le incluyéramos el mes de enero del 2021, y 630 fueron motociclistas asistidos en el 2021. 21.805 refleja este estudio, y donde dentro del cual nosotros pusimos cuánto estamos invirtiendo en estos pacientes. Nosotros, nuestro presupuesto asignado es de 156.595 millones en este año. Y nosotros le dimos un costo operativo de lo que se invierte en medicamentos, y también poniéndole valores a los actos médicos o de enfermería o de hotelería que nosotros hacemos como hospital de trauma. Y nosotros duplicamos. Son 337.000 millones, es lo que nosotros deberíamos comunicar como producción del hospital de trauma. O sea, que duplicamos lo que invierte el Estado en el hospital de trauma. Más, como persona seria y responsable, tenemos que decir que el 42% de lo que se gasta asistiendo a un paciente en la actualidad es gasto de bolsillo de los usuarios. Es una realidad, lastimosamente.
42% sale de la plata del familiar del paciente.
Así mismo es una realidad. Tenemos que ir planteando, Carlos Báez, y quienes nos escuchan, la reforma, o sea, que el nuevo modelo de asistencia en salud. Nosotros siempre apostamos al Sistema Único de Salud, que debería ser el norte para los 7 millones y de no sé cuánto de habitantes que tenemos en la actualidad. Nosotros deberíamos tener la previsibilidad de que ese dólar destinado por cada habitante por lo menos se aproxime a los de los países vecinos. Porque siempre decimos, Carlos, cuando te va a la Argentina, te va al hospital de Garrahan, no gastan ni un graní. Y el hospital de Garrahan es un hospital pediátrico de referencia mundial en el tratamiento de las patologías de atención al menor. Nosotros tenemos que ser realmente ordenados y decir, bolsón único financiero para asistir a la salud. Y ahí no entra competencia en la selección del usuario del sistema privado previsional, pero tenemos que hacer un sistema único de salud de manera que los números sean transparentes y realmente pueda tener una trazabilidad de lo que debemos invertir y realmente corregir sobre todo los que tenemos la renta personal al día, ese es el asunto.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por contarnos todo esto y por compartir con nosotros. Tiene que ver con un trabajo realmente encomiable de un grupo de gente que está permanentemente en un sitio que no para de recibir gente de diferentes o con diferentes lesiones o diferentes tipos de inconvenientes. Un abrazo y el aprecio de siempre, doctor Saldívar.
Y a las órdenes estamos siempre y nada, estamos abiertos de repente a lo que la gente quiera saber, a las órdenes.
Sí, señor, muy gentil. El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma. ¿Qué número?